Muy bien, una vez más, vamos a abrir nuestras Biblias a la carta de Filemón, que ya hemos visto unas veces la carta de Filemón, que es la carta más pequeña de Pablo en el Nuevo Testamento, se encuentra entre Tito y Hebreos. La carta a Filemón. Vamos otra vez a leer toda esta carta. La primera predicación en esta carta hemos mirado a la vida de Filemón, a la persona a quien Pablo estaba escribiendo esta carta. Y hemos visto que su vida era un modelo de liderazgo servidor. La segunda vez hemos mirado a la vida de Onésimo, el esclavo que se ha escapado. Y hemos visto también que su vida es una ilustración del Evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿qué nos falta si miramos otra vez a esta carta? Pues nos falta el tema principal de esta carta, la razón por la cual Pablo está escribiendo esta carta. Él no ha escrito esta carta en primer lugar para enseñarnos de liderazgo, servidor. Tampoco él ha querido escribir una ilustración del Evangelio. Él ha tenido una razón para escribir a Filemón, y esa es que él ha querido que Filemón perdona a Onésimo. Entonces, el tema de esta carta realmente es el perdón. Aunque no encontramos esta palabra perdón en esta carta, lo vamos a ver cómo, pues ese es el tema de la carta. Hoy entonces vamos a mirar a Pablo y la persona que está escribiendo la carta y su enseñanza sobre el perdón. Vamos a leer Filemón. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apía y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para eso se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo, Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Nuestro Padre, te damos gracias por tu palabra, un mensaje que tú has tenido hace muchos años para una persona, pero también un mensaje que es también para nosotros hoy en este día. Ayúdanos a entender lo que tú nos quieres decir. Toca nuestros corazones, ayúdanos no solamente a conocer tu palabra, sino también a hacerlo. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, primeramente, cuando se toca del tema de perdón, tenemos que decir que cada uno necesita perdón, cada uno necesita perdonar a otras personas, porque somos pecadores, cada persona sigue pecando contra otras personas, esa es la realidad en la cual vivimos. Entonces tú necesitas también perdón como Onésimo lo necesitaba. Onésimo necesitaba perdón en varias maneras de Filemón. Si nos acordamos de su historia, él ha pecado en varias maneras contra Filemón. Él ha tenido que trabajar bien por su amo, pero él hizo un trabajo muy malo. Hasta que Filemón o Pablo dice que él es inútil. Es un siervo, un esclavo inútil, no hace bien su trabajo. Y después de eso también hemos visto que él ha robado probablemente algo de Filemón y se escapó a muy, muy lejos hasta la ciudad de Roma, como unos 100 días caminando, 3 meses o más caminando. Él necesitaba perdón en varias maneras de Filemón. Pero tú también has pecado en varias maneras contra otras personas. Quizás también en el trabajo, tú no haces bien tu trabajo, como tu dueño te paga por un buen trabajo y tú no lo haces bien. Quizás también tú has robado algo de alguien. Quizás no una cosa o dinero, quizás también tú has robado en el trabajo dinero o tiempo de una persona. Quizás has mentido a una persona y quizás tú piensas, pues, esa mentira fue una mentira blanca, decimos, una mentira piadosa, pero esa es una mentira también. Quizás también no decir toda la verdad a una persona, dando la impresión que si tú das toda la verdad, tú dices todo y la persona piensa que es todo y no es así. Eso también es una mentira. Quizás tú tienes odio a alguna persona. Muchas veces nuestros pecados contra otras personas son justamente contra las personas que son más cercanos a nosotros, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Como es, por ejemplo, con tu relación con tus padres. La Biblia nos dice que debemos honrar a nuestros padres. ¿Estás honrando a tus padres o estás pecando y deshonrando a tus padres? O tu relación con tu esposa. La Biblia nos dice, debemos amar a nuestras esposas. ¿Estás amando tú a tu esposa? O a tu esposo, si eres mujer, ¿estás sometiéndote a él, a su autoridad? ¿O eres insumisa? A los niños también, contra los niños podemos también pecar como padres. Podemos pensar, solamente son niños, no es importante. También nosotros como padres podemos pecar cuando somos impacientes con ellos, enojados cuando hablamos mal o si no hacen lo que queremos. También padres pueden necesitar perdón de sus hijos. Entonces, podemos ver que necesitamos perdón en varias maneras. Y tú sabes que es así, que has pecado, que necesitas perdón, pero quizás no lo quieres reconocer, porque tú quieres seguir viviendo en este pecado. Pero tú tienes que confesar primeramente este pecado. Confesar, y también si tú vas a una persona, si has pecado contra una persona, te va a costar algo. Si tú has hecho malo a una persona, tú tienes que hacerlo bien otra vez. primeramente te va a costar una forma de humillación si tú tienes que ir a otra persona y decirle, yo he pecado contra ti. Eso no le da ganas a ninguna persona hacer eso. Pero eso cuesta también, confesar nuestros pecados delante de otras personas. Pero también quizás si hemos hecho daño, si hemos robado algo de una persona o dañado a su carro o lo que sea, nos va a costar pagar el daño que hicimos. Pero muchas veces también no es posible para nosotros pagar este. En el caso de Onésimo, por ejemplo, él no ha podido pagar el daño que ha hecho, y por eso Pablo lo ofrece hacerlo por Onésimo. En la historia del hijo pródigo también, es muy parecido también a la historia de Onésimo. Viene de una casa donde el padre, donde la familia le ama, y él hace algo muy malo. Él dice a su papá, dame tú mi herencia ahora, este día. Como diciendo, yo no puedo esperar hasta que tú mueras. Ahora yo quiero mi herencia. Y él se va muy lejos, él malgasta todo su dinero. Y llega a terminar en un lugar pobre, sin esperanza. Y allí entró en razón. Y él dice, yo voy a volver a mi padre y voy a confesar mis pecados. Y entonces él también es dispuesto de pagar algo por eso, por el malo que ha hecho. Y él dice, me levantaré y iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Hazme un siervo. Yo no soy digno de vivir como hijo en tu casa. Entonces, confesar tu pecado también te va a costar algo. Tú tienes que pedir perdón a la persona y también aceptar el resultado. Si tú vas a una persona, tú no vas a saber, ¿me va a perdonar o no? Si es cristiano, esa persona debe perdonarte. Pero si no es cristiano, muchas veces la gente dice, no, yo no voy a perdonar eso, no puedo. Pero nosotros no necesitamos solamente perdón de otras personas. También necesitamos perdón de Dios. Porque tú también has pecado, no solamente contra hombres, sino también contra Dios. Y tú lo sabes. Y también no lo quieres reconocer. Porque quieres seguir en tu camino sin Dios. Pero tú debes confesar tu pecado. Eso es lo mejor que tú puedes hacer. La Biblia dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuando tú confiesas tus pecados a Dios, comparado a confesar nuestro pecado a los hombres, nos va a costar algo, hemos dicho, a pagarle el daño que hemos hecho. Pero cuando confesamos nuestros pecados a Dios, nos va a costar nada. Porque Jesús ya ha pagado todo. Y aún nosotros no podemos pagar nuestra deuda del pecado a Dios. Pero Dios sí, Jesucristo lo ha hecho para nosotros, muriendo en la cruz, tomando nuestra culpa en sí. Entonces, te va a costar nada. También tú puedes pedir perdón a Dios y tú puedes estar seguro lo que va a ser el resultado. Con los hombres no vas a saber, ¿me va a perdonar o no? Pero con Dios tú puedes saber la promesa de Dios, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces nosotros necesitamos ser perdonados, necesitamos perdón de otras personas, de Dios. Pero en esta carta que tenemos a Filemón, no se trata de la necesidad de recibir perdón. Filemón no necesitaba recibir perdón de alguien, él necesitaba perdonar. Eso puede ser aún más difícil para nosotros. Tú necesitas también perdonar a otras personas. Imagínate cómo era por Filemón. era un buen amo que amaba a sus siervos, sus esclavos también, su familia, su iglesia. Ha tratado bien a Onésimo, ha tenido esperanzas altas, buenas para él, pero ya vino la desilusión, él no es inútil, él no hace bien trabajo. Y entonces él se va y está fuera, por meses y quién sabe, por mucho tiempo, y probablemente ha robado algo de la casa. Él ha tenido quizás desilusión, ira, odio. Y meses, o no sabemos cuándo, volvió. Después de eso, volvió Onésimo un día. Probablemente ya Filemón tenía otro esclavo en su lugar, y un día regresa este Onésimo. ¿Qué va a pensar? Filemón todavía no ha leído esta carta a Filemón, porque era Onésimo mismo que llevaba esta carta consigo. Entonces él no ha sido preparado. Ah, ok, si Onésimo viene, Pablo me dice, yo tengo a perdonarle. No, Onésimo viene y él piensa, ¿qué hace ese hombre aquí? ¿Cómo se atreve a venir en mi presencia después de todo lo que ha hecho a mí? Pues Onésimo, nos imagino, él también tiene temor, él tiene esa carta. Y él va a Filemón y dice, Filemón, antes de que tú digas algo, que haces algo, por favor, lee esta carta. Y entonces Filemón toma esta carta y está mirando, está leyendo desde el inicio, Pablo, prisionero de Jesucristo. Oh, es una carta de Pablo, es la persona que me ha ayudado a reconocer a Jesucristo como mi Salvador. Y Pablo está en la cárcel, prisionero de Jesucristo. Y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la hermana Apía, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Es una carta de Pablo a mí, y a mi esposa y nuestra iglesia también. Pues, ¿qué dice más? Versículo 3. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en nosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Órale, Pablo realmente me aprecia. Él da gracias a Dios por mí. Sí, Dios ha hecho grandes cosas en mi vida. Algo maravilloso. Él me ha dado un amor a Jesucristo y también a los santos, que sigue diciendo Pablo en el 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, ¿qué va a decir ahora? Él tiene algo importante a decirme a mí, algo que yo debo hacer. En el 9, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Sí, yo sé, Pablo me ama. Él no lo tiene fácil, es anciano, está en la cárcel. ¿Cómo puedo yo honrarle? ¿Cómo puedo yo hacer lo que quiere él que yo hago? Y entonces él dice en el versículo 10, te ruego por mi hijo, ¿de quién está hablando? ¿Qué puedo hacer por esa persona, el hijo espiritual de Pablo? En el texto griego, en la carta que ha leído Filemón, no sigue el nombre ahora de Onésimo, sino sigue, te ruego por mi hijo, a quien engendré en mis prisiones. Todavía no sabe de quién está hablando. Y después de esto, lo dice Onésimo. Onésimo. ¿Cómo puede ser que Pablo está hablando de Onésimo? ¿Yo perdonar a él que me ha hecho tanto mal, que está aquí delante de mí? Quizás en tu vida también alguien te ha hecho muy mal tratado, muy mal. Y aunque tú has sido bueno con esa persona, amable, y ha llegado en tu vida ira y odio, enojo contra esa persona. El mensaje a Filemón es igual que a ti, tú debes perdonar a esa persona. Aunque no es cristiano la persona, ¿por qué debes perdonar a la persona? Pues primeramente por el bien de esa persona. Como cristiano, tú tienes una oportunidad de hacer algo bien, aunque es tu enemigo. Muchas personas que no reciben perdón viven una vida muy, ¿cómo decir? Están muy, están muy estresados tienen mucha angustia. Vivir con esa culpa, no recibir perdón. Son en una terrible condición. Una profesora en Estados Unidos ha escrito algo acerca de un estudiante y ella dice: mi estudiante ha matado un motociclista en un accidente. Este hecho lo ha destruido. Él ha abandonado la escuela, depresión severa. ¿Sabes lo que le ha ayudado a salir de esto? Los padres del hombre que él había matado, ellos le invitaron a cenar. Ahora él va a cenar con ellos cada año. El perdón sana. Tú puedes hacer bien a otra persona, ayudar, aunque esa persona te ha hecho mal. Pero no solamente debes perdonar por el bien de esa persona que ha pecado contra ti, también por ti mismo, por tu propio bien. Muchas veces pensamos que tenemos el derecho de ser enojados y amargos con esas personas que nos han hecho mal, que nos tratan mal. Ellos no merecen recibir mi perdón. Pero no perdonar resulta que tú mismo pierdes tu gozo. Tú vas a tener malos pensamientos, frustraciones cada día. Al mismo tiempo puede ser que la otra persona no sabe nada de eso y se siente feliz. No perdonar hace más daño a ti mismo que a la otra persona. Alguien ha dicho, no perdonar es el veneno que bebes esperando que el otro muera. No perdonar lo llamamos amargura. Un autor americano, Lee Strobel, dice, la amargura siempre es un veneno. Mantiene tu dolor vivo en lugar de dejarte manejarlo y seguir adelante. La amargura te condena a revivir el dolor una y otra vez. Porque tú tienes que seguir alimentando esta amargura si la quieres seguir con eso. Tú necesitas poner esfuerzo, tiempo para alimentarlo. Yo sé en mi vida también que yo estaba enojado contra una persona, tenía amargura, y me puso a tomar mi lápiz y escribir todo lo malo que me ha hecho, que me ha dicho, escribirlo en papel, y entonces me ha tomado tiempo para hacer eso. Yo podría hacer muchas mejores cosas, muchas cosas más felices, pero yo he tomado tiempo, estaba tan enojado, tan amargo contra esa persona, y me ha robado todo el gozo. Alguien ha dicho, la amargura solo toma tu vida y las vidas de otras personas a tu alrededor. Y viene un tiempo cuando tienes que decidir de matar esta amargura o matar las relaciones, el gozo y la paz que viene por ti, a ti por medio de la gracia de Dios. ¿Qué vale más, la amargura o el gozo y el paz que Dios te quiere dar? Entonces, por tu propio bien, que debes perdonar a otra persona. Y no solamente por el bien de la otra persona y de tu bien, también por todos nosotros sentamos aquí, toda la iglesia. Aquí en la iglesia estamos aquí para edificar el uno al otro, para dar ánimo, para ser ejemplos, como Pablo lo ha escrito a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 1 Timoteo 4:12. Sé tú un ejemplo a cada uno de ellos, quien está aquí. Sé un ejemplo en perdonar a otras personas. Y quizás también pueden haber pleitos entre hermanos en la iglesia. Y si uno muestra perdón al otro, eso da ánimo y ayuda a cada uno de nosotros también a hacer lo mismo. Entonces, perdonar es también por el bien de la iglesia, pero también por el bien por los que están fuera de la iglesia. Jesucristo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es un testimonio a los que no son cristianos. Si nosotros mostramos perdón el uno al otro y también a personas que no son en la iglesia. Y últimamente, dice ahí en Mateo 5, 16, y glorifiquen vuestro Padre que está en los cielos. Esto también va a dar gloria a Dios si nosotros mostramos perdón el uno al otro. Entonces, ¿cómo debemos nosotros perdonar? A veces es muy difícil perdonar a una persona. Miren cómo empieza Pablo esta carta. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo y al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Pía y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El perdón se trata de gracia y de paz. Gracia, mostrar o dar algo a alguien que no merece. Quizá piensas, no merece el perdón, pero tú lo das. Tú tengas gracia con él. Y se trata de la paz también. Tener paz con otra persona. Eso era muy importante para Pablo. Entonces también en cada uno de sus cartas, al inicio lo vemos, esta mismo era como un saludo. Gracia y paz a vosotros. Cada carta, Pablo lo escribe este. Y después, él dice, doy gracias a mi Dios. Pablo también en esta carta y en otras cartas, empieza con oración. Hay una historia de un profesor famoso de un instituto teológico en Estados Unidos, A.T. Robertson. Él estaba enseñando en su clase y él ha dicho algo a un estudiante y le ha dado vergüenza a este estudiante. No sé qué era, pero no lo ha hecho bien, no ha hablado bien a esta persona. Y después, en el día, llegó este estudiante a la oficina del profesor. Este estudiante dijo, pues yo estoy muy enojado como tú me tratabas delante de todos en la clase, y yo he venido aquí para darte azotes. Y este profesor dijo, pues sí, lo entiendo, no he hecho bien, estoy de acuerdo, pero podemos orar juntos primero. Y el estudiante estaba de acuerdo también, y Robertson, el profesor, se puso a orar, y orar, y orar. Dicen que una hora estaba orando, y con ese tiempo de oración, la ira del otro estudiante se disminuyó más y más, hasta el fin que dijo que, pues, está bien, no te voy a dar azotes. El profesor dijo, yo no voy a hacer algo así otra vez, perdóname, por favor. Él entendió la importancia de la oración antes de tomar decisiones difíciles. Y Pablo también lo entiende, la importancia de la oración antes de tomar esas decisiones difíciles. Entonces también tú debes orar primero. Si tienes una dificultad de mostrar perdón a una persona, Ora, si es posible, ¿cómo es profetizar junto con esa persona si es un hermano, una hermana? Quizás no es posible encontrarte juntos con la persona para orar juntos, pero tú puedes orar por esa persona. También aquí dice en el 4, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Tú puedes también dar gracias a Dios por esa persona, aunque te haya hecho malo, pero puedes mirar lo que el bueno que Dios ha hecho en la vida de esa persona. Versículo 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Está aquí recordando Filemón a su fe en Jesucristo, diciéndole, Filemón, tú eres una persona que cree en Jesús. También contigo, si tú oras por una persona, si tú oras por ti mismo también, que Dios te ayuda a ayudar. Piénsalo, si tú crees en Jesús, ¿qué significa eso en cuanto a perdonar a otra persona? Si tú tienes amor a Jesucristo y a los santos, ¿qué significa eso por tu relación con esa persona que pecó contra ti? En el versículo 6 es sigue un versículo bastante difícil, pero creo que lo vamos a entender mejor así. Él dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. La participación de tu fe. Esa palabra participación en griego es koinonia, que significa también comunión. Quiere decir que la fe que tenemos en Jesucristo no es algo solamente personal, individual de mí, es algo que compartimos juntos, todos los hermanos, toda la iglesia. Y él dice, entonces, esta fe no se queda solo dentro de nosotros, sino va afuera, es compartido con otras personas. Él dice que la participación de tu fe sea eficaz. Esta fe debe tener resultados. Se debe ver de una forma o de otra. ¿Y cómo debe ser esta fe? Que sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Tú puedes perdonar por medio de Jesucristo. Es una de las buenas cosas que Dios te ha dado. Tú puedes perdonar a otras y tú mismo debes saber eso. Y otras personas también deben saber que tú puedes perdonar a otras personas. Entonces, tu fe tú lo debes mostrar en obras, en acciones. Lo dice Santiago en su carta, Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? La fe generalmente sí puede salvar, pero aquí está diciendo, podría la fe, esta fe que dice, yo tengo fe, pero no obras. ¿Una fe así puede salvar? Santiago dice, no. Él dice, tú tienes que mostrar tu fe, que sea real por tus obras. Él sigue diciendo, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Podemos decir también en cuanto al perdón, pudiera haber escrito Santiago, si un hermano o una hermana necesita perdón, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais el perdón que necesita, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, muestra tu fe por tus obras, muestra tu fe por el perdón que das a otras personas. Y ora también, así como está orando Pablo, que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Ora que Dios lo hace así también por ti, para ti. ¿Cómo debemos perdonar entonces? Vamos a ver tres características del perdón. La primera es, debemos perdonar con humildad. Hemos visto quizás ya la humildad de Pablo en el versículo 8 y 9, donde él dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Pablo dice, yo tengo mucha autoridad para decir, mandarte cosas, pero yo no voy a mandarte, yo te voy a rogar por amor. Yo me voy a humillar en esa manera. Esta humildad que tenía Pablo, Filemón también necesitaba esta humildad de no insistir en sus derechos. Cuando volvió Onésimo diciendo, pues, él merece tantos azotes, tanto tiempo en la cárcel, yo voy a las autoridades y él va a recibir justicia. No insiste en tus derechos cuando perdonas. No piensas también demasiado de ti mismo, que piensas, pues él ha hecho todo mal, yo soy todo bueno y más alto, más importante que esa persona. Junto con esta carta a Filemón, Pablo también ha enviado la carta a los Colosenses. Y en Colosenses 4:1, Pablo ha escrito, amos, y quizás está pensando también aquí en Filemón, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis a un amo en los cielos. Reconoce, tú no eras la persona más importante que existe en el mundo. Ese es Dios, nuestro amo. Todos tenemos un amo en el cielo y debemos ser humildes, por lo menos delante de Dios. Pero hemos visto también que Filemón era un líder servidor que ya tenía humildad en su vida. Ya ha mostrado humildad trabajando junto con Pablo, haciendo trabajo duro, haciendo trabajo sucio, viviendo en quizás pobres lugares y recibiendo la burla de personas que no eran creyentes y no enviando a otra persona que haga ese trabajo por él. Él ya era humilde. Y por eso Pablo dice en 17, si me tienes por compañero. Ahora, esta palabra compañero, otra vez, es de la misma palabra que hemos visto en el versículo 6, la participación de tu fe. Esta palabra, koinonía. Si tú tienes esta misma comunión conmigo en la fe, entonces, tenemos una vida común que compartimos en Jesucristo. Y eso se debe mostrar en el perdón. Él dice, 17, así, si me tienes por compañero, recíbele. Recibe a Onésimo. Quizás tú te sientes enojado, furioso, pero el perdón no es un sentimiento, es una decisión que tú debes tomar. Pon tu enojo, tu ira, tu odio a un lado y dice, decide, yo voy a perdonar a esa persona. Puede ser que todavía tienes sentimientos tristes y dañados, maltratados, pero sí, aún con eso tú puedes perdonar a otra persona. Personas humildes son personas que no insisten en justicia, mis derechos, sino ellos muestran misericordia. Entonces el perdón empieza con la humildad de mostrar misericordia a otra persona. No insistir en justicia, en tus derechos, no insistir en castigo del otro, sino pasar por alta a una ofensa. Dice en Proverbios 19:11, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Así también en la historia del hijo pródigo, cuando regresó a su casa después de todo lo que ha hecho contra su papá, como lo ha deshonrado totalmente, el padre lo recibe a su hijo. A pesar de lo que hiciste, contra mí toda la deshonra, desprecio, yo te doy la bienvenida otra vez a mi casa. Entonces, perdona con humildad y segundo, perdona con amor. Aquí en el 17, Pablo no dice solamente, si me tienes por compañero, recíbele. No, él dice, recíbele como a mí mismo. Piénsalo, como Filemón hubiera recibido a Pablo. Pablo, el líder de todo el mundo cristiano de este tiempo. Pablo, su padre espiritual. Pablo, el anciano. Pablo, el que ha estado en la cárcel. Seguramente Filemón hubiera tratado a Pablo con todo amor que ha tenido. En el versículo 22, Pablo dice, prepárame también alojamiento. Porque él piensa hacer visita a Filemón. Imagínense cómo Filemón hubiera preparado el alojamiento, un cuarto, con todo lo que necesitaba, y aún más, solo cosas para bendecir a Pablo. No sé, frutas o ropa o lo que sea. Pablo dice, recíbele como a mí mismo. En el versículo 20, Pablo dice, conforta mi corazón en el Señor. También Pablo ha querido que este Filemón también conforta el corazón de Onésimo. Pablo quería de Filemón no solamente actuar en humildad y mostrar misericordia a Onésimo, sino también actuar en amor y mostrar gracia a Onésimo. La misericordia, tratar a una persona con misericordia es no darle lo que merece. Pero gracia es aún más, es darle cosas que no merece. Y entonces no solamente recibir Onésimo con mala gana, pues bien, trabaja, no, sino con amor, muéstrale amor. Pablo dice en 1 Corintios 13:4, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. El amor de Pablo, que vemos en el 9, te ruego por amor, era también lo que Filemón necesitaba. Y hemos visto también en la vida de Filemón, como líder servidor, él estaba caracterizado también por amor. Mira otra vez en el versículo 4. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Y el versículo 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Y si nos acordamos, el nombre Filemón también tiene ese significado de amigo, afectuoso, gentil, o aún uno que da besos. Entonces Pablo está diciendo, Filemón, haga honor a tu nombre. Tu nombre significa amor, muestra este amor a Onésimo. Dios nos quiere decir a nosotros cristianos también, cristiano significa como un pequeño Cristo, cristiano. Haga honor a tu nombre, muestra este amor de Jesucristo a otras personas. Cristo dijo en Lucas 6:27, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Eso era el propósito de Dios con todo lo que pasó con Onésimo y Filemón. Su propósito era que Filemón puede amar a su hermano, así lo dice en versículo 15, Pablo, porque quizás por este se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. También en la historia del hijo pródigo, cuando él regresó a su casa, su padre no ha dicho, pues está bien, regresa a la casa, puedes seguir, comer aquí, trabajar. No, él dice, Y aun cuando estaba lejos, lo vio su padre y fue movido de misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Le ha mostrado amor. El perdón de este padre ha mostrado amor. Yo he leído en la historia de, si no sé si han escuchado, una mujer en la Segunda Guerra Mundial en Holanda, se llama Corrie ten Boom. Ella, su familia han escondido a judíos en su casa. Han venido los nazis para buscar y poner los judíos en sus campos de concentración para hacer duro trabajo, aún hasta matarlos, muchos de ellos. Pues ellos han escondido los judíos en su casa y han venido los soldados y lo han encontrado. Y también ellos mismos han tenido que ir a este campo de concentración donde han sido muy maltratados. Pero Corrie ten Boom ha escapado con su vida. Y después de la guerra, ella es cristiana, ella ha hablado en iglesias acerca de su experiencia y también en iglesias en Alemania. Ella dice en su libro, en una experiencia en una iglesia en Alemania: estaba en una iglesia cuando lo vi, el soldado que había estado montando guardia en la puerta del cuarto de las duchas en Ravensbrück. Era el primero de nuestros carceleros que había visto desde entonces. Y de repente, todo se encontraba allí mismo. El cuarto lleno de hombres burlándose, los montones de ropa, la cara dolorosa de Betsy. Se acercó hasta mí cuando la iglesia se estaba vaciando, radiante y reverente. «¡Qué agradecido estoy por su mensaje, señorita!», dijo. Gracias a él, empezó a creer que de verdad, como usted dice, él, Jesucristo, ha lavado mis pecados. Entonces me tendió la mano para estrechar la mía. Y yo, quien tan a menudo había predicado sobre otros, sobre la necesidad de perdonar, guardé mi mano en un bolsillo. Justo cuando los pensamientos enojados y vengativos hervían en mi interior, vi el pecado que había en ellos. Jesucristo había muerto por este hombre. Iba a pedirle más aún. Señor Jesús, oré, perdóname y ayúdame a perdonarle. Traté de sonreír y me esforcé para levantarle la mano. Yo no era capaz de sentir nada, ni la chispa más leve de dolor, de calor o caridad. Y por tanto, otra vez respiré en una silenciosa oración: Jesús, yo no lo puedo perdonar. Dame tu perdón. Cuando le cogí la mano, sucedió algo increíble. Desde mi hombro, a lo largo de mi brazo y a través de mi mano, una corriente parecía pasar de mí hacia él. Y mientras en mi corazón surgió un amor por ese desconocido que casi me abrumaba. Y así descubrí que la curación del mundo no estaba realmente en nuestro perdón, sino en su bondad. Cuando Él nos decía que amáramos a nuestros enemigos, Él nos daba, junto con ese mandato, el amor mismo. El escritor inglés C.S. Lewis, irlandés, ha dicho: no malgasta tiempo preguntándote si amas a tu vecino. Actúa como si fuera así. Cuando empezamos a hacer esto, encontraremos uno de los grandes secretos. Cuando actúas como si amarías a alguien, tú pronto realmente vas a amar a esa persona. Toma esa decisión. Demostrar amor a esa persona a quien debes perdonar. Hace algunos pocos años también había un evento en las noticias de cómo una mujer blanca ha matado a un hombre negro, de color negro, en Dallas, yo creo era. Esa mujer era policista, tenía una, ¿cómo se dice? ¿Pistola? Sí, pero no estaba trabajando y ella entró en el apartamento de ese hombre de color negro, que tenía 26 años, Y entonces, pues, lo mató con, a tiros a este hombre. Y después dijo, ah, yo pensaba que era mi apartamento y que ha venido un ladrón y yo por eso lo ha tirado contra él. Pero en el año 2019, en octubre, ella fue condenada, ella fue culpable de asesinato. Una sentencia de 10 años en la cárcel. Se llama Amber Guiger. Y estaba presente en este, delante del juez, también la familia de él, de este hombre que fue matado. También su hermano ha tenido la oportunidad de decir unas palabras. Y él ha querido hablar directamente a la asesina. Y él ha dicho, él era cristiano, él ha dicho, te perdono. Y sé que si le preguntas a Dios, Él te va a perdonar. Te amo como a cualquier otra persona. Y no voy a decir que espero que tú te pudras y mueras como mi hermano. Personalmente quiero lo mejor para ti. No iba a decir eso delante de mi familia o de nadie, pero ni siquiera quiero que vayas a la cárcel. Quiero lo mejor para ti, porque sé que eso es exactamente lo que mi hermano quería por ti. Lo mejor es que tú des tu vida a Cristo. No voy a decir nada más. Creo que darle tu vida a Cristo es lo mejor que mi hermano quería para ti. Otra vez, te amo como persona y no espero nada malo para ti. Entonces él preguntaba a la juez, no sé si se puede, pero ¿puedo darle un abrazo, por favor? El juez no sabía qué decir. Otra vez él preguntaba, por favor. Entonces decía sí, el juez, y ellos se encontraban en medio. Se abrazaban, lo pueden ver en video, está en YouTube todo eso. Se abrazaban llorando fuerte. Muy impactante. Eso es amor. Eso es gracia. Eso es perdón. Cuando perdonamos debemos hacerlo con humildad y con amor. Y una cosa más, con sacrificio. Aquí vemos que Pablo está dispuesto de hacer un sacrificio en el 18. Dice, yo Pablo lo escribo, sí. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Entonces, Pablo sabía, Onésimo no puede pagar su deuda. Entonces, yo voy a hacer este sacrificio, yo me voy a ser dispuesto de hacerlo. Porque una deuda tiene que ser pagada. Es bueno si la persona que pecó contra ti también paga su deuda, el daño que ha hecho. Pero es raro que una otra persona se pone como mediador para pagar por esa persona la deuda, como Pablo lo hace aquí. Pero muchas veces la persona no puede pagar. El daño has hecho, no tiene los medios para pagar. Y entonces tú mismo tienes que pagar esta deuda de la otra persona. Dice Pablo en el 19, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Pero él dice, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Quiere decir, yo estoy dispuesto de pagar, pero tú me debes aún tu vida espiritual. Entonces piénsalo, ¿quieres que yo lo pago o tú lo vas a pagar? Perdonar es librar a alguien de su deuda. La palabra griega afiemi para perdonar significa soltar, liberar, remitir. Muchas veces en cuanto a deudas que fueran canceladas completamente. Un autor americano, Ken Sande, dice, el perdón puede ser sumamente costoso, pero si tú crees en Jesucristo, tú tienes más que suficiente para hacer estos pagos. Y Pablo dice en el versículo 21, te he escrito confiando en tu obediencia. No la obediencia a Pablo, porque Pablo dice, en el 8, sí, aunque tengo libertad para mandarte lo que conviene, no te voy a mandar, sino solamente rogar. No obedeces a mí, pero obedece a Jesucristo. Y él dice en el 21, entonces, confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. No solamente actuar en humildad y mostrar misericordia a Onésimo. Y no solamente actuar en amor y mostrar gracia a Onésimo. También actuar con sacrificio y mostrar gracia sobre gracia a Onésimo. Quizás él ha querido también que Filemón dijo, decía, te voy a dar la libertad de ser esclavo. El hijo pródigo también, cuando regresó a su casa, su padre también hizo sacrificios. Él dice Lucas, en Lucas 15, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. El otro hijo no era contento con eso, no era feliz, no ha querido mostrar perdón. Dice, él se enojó y no quería entrar. Entonces había un hijo que ha pecado gravemente, públicamente, y ha encontrado perdón. Él era perdido y fue encontrado. Y el otro hijo, él también tenía pecado en su corazón, pecado muy grande, pero no quería perdonar. Él todavía era perdido. Este era el verdadero hijo perdido de esa historia, de la parábola. Entonces, cuando perdonas a una persona, hazlo con humildad, con amor y con sacrificio. Hemos visto que estas tres características ya eran las características de Filemón. Pero sobre todo, recuérdate del Evangelio, porque el Evangelio se trata del perdón. Muestra el Evangelio con tu vida. Perdonar a alguien siempre debe ser recordando a una deuda más grande. Aquí como Pablo lo dice a Filemón, recuérdate que tú me debes tu propia vida. Como cristiano, tú tienes una deuda mucho más grande a Jesucristo. En Salmos 130, versículo 4, dice, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Tú has pecado mucho más contra Dios que alguna persona ha pecado contra ti. Pero Jesucristo se humilló por ti. Él mostró su amor a ti. Él se sacrificó por ti, pagando tu deuda. Jesucristo no ha actuado con justicia, no solamente también con misericordia, pero con gracia y gracia sobre gracia. Creo que vamos a leer en Mateo 18, una parábola de Jesucristo. Mateo 18. A partir del versículo 21, Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano y pequé contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Eso son una suma enorme de dinero, parecido a 150,000 años de trabajo. Una deuda que nunca puedes pagar. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Es el sueldo para 100 días de trabajo. También es mucho dinero, pero sí es algo que se podría pagar si uno trabaja mucho. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamando a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces tu señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, la pregunta en el versículo 33, ¿no debías tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Aquí dice al final también que si tú no perdonas a otras personas, Dios no va a te perdonar a ti. En el 35. ¿Qué quiere decir entonces? Lo dice también en Mateo 6, después de la oración que Cristo enseña. Mateo 6, 14, Cristo dice, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Eso no quiere decir que si tú eres cristiano y tú no perdonas a una persona, entonces tú vas a perder tu salvación. Pero eso quiere decir, si tú eres una persona que no perdona a otras personas, entonces no has realmente entendido o aceptado el Evangelio. No realmente eres cristiano, no has sido nacido de nuevo. Y por eso tampoco vas a recibir el perdón de Dios. Porque cristianos verdaderos perdonan a otros. En Efesios 4, 31, Pablo dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos con unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también les perdonó a vosotros en Cristo. Como tú, como cristiano, tú puedes y tú debes perdonar a otros. Un predicador, Daniel Aiken, dice, nosotros nunca vamos a perdonar a alguien tanto como Dios ya nos ha perdonado en Cristo. Y el autor Ken Sande dice, cristianos son las personas más perdonados del mundo. Por eso debemos ser la gente que más perdona en el mundo. Terminamos con unos ejemplos de perdón. En la vida de Pablo, si quieren ir conmigo a Hechos 13, el versículo 13, ahí leemos del primer viaje misionero que Pablo ha hecho junto con Bernabé y junto con un hombre que se llama Juan. Hechos 13, 13 dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Entonces, ellos son tres hombres que iban en un viaje misionero, el primer viaje, y vinieron dificultades, desafíos, Y esta persona, Juan, tenía temor, una falta de confianza en Dios, y él ha dicho, no, yo no voy a seguir con eso, yo voy a regresar a mi casa, a Jerusalén. Era un desertor, también parecido a Onésimo, yo me voy de aquí. Era inútil para Pablo y para Bernabé, como Onésimo. Pues, eso era la experiencia en el primer viaje. Entonces, ellos regresan después de haber visitado varios lugares y ellos quieren hacer otro viaje. Vamos a Hechos 15. Hechos 15, 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo un tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos de la gracia, a la gracia del Señor. Pablo, lo vemos, está muy enojado todavía con este Juan Marcos por haber antes desertadoles en el primer viaje misionero, por haber sido inútil para ellos, dejándolos seguir solos. Y ahora también en esta situación está enojado con él porque él causa división entre él y su amigo, su hermano, con quien trabajo tan cercano con Bernabé, que se tienen que ir en dos varias direcciones. 10 años después de esta situación, Pablo escribe la carta a Filemón. Vamos otra vez a la carta a Filemón. Y allí, él está encarcelado en Roma, Pablo, y él escribe esta carta a Filemón. Y al final de esa carta, él da saludos. Él dice en 23, te saludan, Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Ahí dice, te mando saludos de Marcos. Entonces, y él lo llama también uno de sus colaboradores. Ya está trabajando junto con Marcos. Y en la carta de Colosenses, si quieren ir allí, Colosenses capítulo 4. Que fue enviada al mismo tiempo que Filemón. Colosenses 4, 7 dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para eso mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Entonces aquí hablando otra vez de Onésimo, un amado fiel hermano, pero seguimos en 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado justo, con que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Aquí Pablo dice, si viene Marcos, recibid a él. Recibid a Marcos. Y dice que él era un ayudante de Pablo en el reino de Dios y también un consuelo para él. Entonces ellos fueron restaurados en su relación. Pablo había perdonado a Marcos, aunque ha sido tan enojado con él antes. 6 años después de esta carta, Pablo escribe su última carta en Segunda de Timoteo, si quieren ir ver allí. Segunda de Timoteo 4, a partir del versículo 9. Pablo se encuentra por la segunda vez en la cárcel en Roma. Él escribe su última carta. Y él dice en 2 de Timoteo 4, 9, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Es decir, igual Demas que también leemos en Filipenses, que era colaborador de Pablo, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Creciente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Este Marcos que era inútil para Pablo, ahora Pablo dice, él es útil para mí. Y yo estoy en mis últimos días, yo quiero pasarles con Marcos. Yo quiero verle antes de morir y pasar mis últimos días con él. Entonces, Pablo ha mostrado perdón a Marcos. ¿Y cómo era con Filemón? ¿Qué piensan? No tenemos algo en la Biblia donde dice, y Filemón perdonó todo a Onésimo. No tenemos algo escrito sobre eso. La Biblia no nos cuenta su reacción. Perdonar es difícil, aunque tú eras una persona gentil. Pero Filemón tenía una deuda a Pablo y también a Cristo. Y la existencia de esta carta indica que Filemón perdonó a Onésimo. Imagínate si Filemón no perdonó a Onésimo. Él lee la carta y él dice, no, nunca voy a perdonar a él. ¿Qué iba a hacer entonces? No lo voy a dar. Ok, toma esto para los cristianos que pueden leer esa carta, pero yo no voy a perdonar. No, seguramente si no ha perdonado a Onésimo, él tomaba eso, hecho eso. No quiero que ninguna persona más de eso, de Pablo, lo voy a quemar. Y no tenemos esa carta en nuestras Biblias. Pero sí, tenemos esta carta. Aquí está. Entonces, también eso nos indica que él ha perdonado a Onésimo, pero no solamente eso, también hemos visto su carácter cristiano, que era una persona de humildad, de amor y de sacrificio. Onésimo ha recibido, yo creo, él ha recibido a Onésimo y fue dado la bienvenida como hermano en Cristo. Eso era el testimonio del Evangelio para todos los cristianos en su alrededor, en su iglesia, en otras ciudades, y por eso lo han compartido con muchos cristianos esta carta. Léelo, eso, lo que pasó en la vida de Onésimo. Quiero terminar con una historia de un evangelista en Texas. No sé si es una historia real, pero ilustra bien el perdón. Había un evangelista que venía a una iglesia en Texas y cada noche ha dado predicaciones del evangelio, pero ninguna persona ha venido a buscar salvación en Jesucristo. Entonces él ha hablado con el pastor de la iglesia y le ha dicho, llévame a la persona más mala, el pecador más grande de esta ciudad, y voy a tratar a llevarle a Cristo a él. Y si Dios salva a esa persona, seguramente otras personas también quieren ser salvos. Ellos fueron entonces juntos a un hombre que trabajaba como mecánico, y el pastor lo ha dicho, pues este hombre, toda la ciudad lo sabe, él ha matado a una persona, pero él ha escapado, no ha tenido mucho tiempo en la cárcel y está viviendo así, sin casi nada de castigo, aunque ha matado a esa persona con malo intento y todo eso. Entonces este evangelista proclama el evangelio a él, dice, tú eres pecador, tú lo sabes, tú mereces la muerte, pero Cristo murió por ti. Y lo explicó el evangelio, y este hombre también se puso de rodillas y aceptó a Jesucristo como su salvador. Y el evangelista era tan feliz, diciendo, esta noche ven a la iglesia para testimonio a las otras personas. Y estaban de acuerdo, y el pastor y el evangelista se regresaban a su carro Pero el pastor era muy callado, no ha dicho mucho. Entonces él ha explicado, ¿sabes? Esta persona, la persona que él ha matado, era un diácono en nuestra iglesia. Y no solamente esto, su esposa, de esa persona que fue matada, su viuda es la pianista de nuestra iglesia. Y yo no sé lo que ella va a pensar si ve otra vez a este hombre. Y el evangelista dice, pues oramos, que Dios ayuda a esa viuda, a esa mujer. Entonces llegó el tiempo del servicio y la pianista tocaba la música al inicio y entraba este hombre que había matado a su esposo. Y las personas estaban mirando atrás y ven a él. Y entonces, cuando ven a él, todos miran a la pianista. ¿Qué va a hacer ella? ¿Qué va a hacer ahora? Ella se puso de pie, iba hacia él y lo abrazó y lo dijo, estoy tan contento que tú estás aquí. Yo estaba orando por ti cada día. Y este hombre con el tiempo también, él se puso a ser miembro de la iglesia. Pero un día llegó una noticia chocante a la iglesia que este hombre tenía cáncer e iba a morir. Él necesitaba tratamiento en el hospital con un doctor, pero no tenía caro, no tenía casi ningunos amigos que iban a ayudarle. La pianista dijo, yo voy a hacerlo, yo voy a llevarlo al hospital por sus tratamientos. Y después de un tiempo, fue necesario que él se quedara en el hospital y necesitaba a alguien también que estaba a su lado. Y la pianista dijo, yo voy a hacerlo. Y en los últimos momentos de su vida necesitaba a alguien que tomara su mano cuando él pasaba a la eternidad. Y la pianista dijo, yo voy a hacerlo. ¿Sabes cómo se llama una mujer, una persona así? Una tal mujer se llama un cristiano. Esto es lo que cristianos hacen. Ser cristiano no se trata solamente de lo que tú crees. Se trata también cómo tú te comportas. ¿A quién necesitas tú perdonar? Quizás alguien con quien no has hablado por muchos años. Quizás alguien que pecó contra ti en esta semana pasada. Quizás a tu esposo, a tu esposa con quien estabas enojado esta mañana y no has hablado en el camino hasta la iglesia. Tú lo sabes mejor que yo quién es esa persona. Y Dios lo sabe. Sea quien sea esa persona. Y no importa lo que esa persona ha hecho, perdónala como Cristo ha perdonado a ti. Primera en tu corazón, toma la decisión de perdonar. Pido a Dios que te ayude. Ora. Y después también comunica tu perdón, muestra tu perdón a esa persona con tus palabras, con tu acción. Quizás tú eres la persona que necesita recibir perdón. Entonces confiesa tu pecado, arrepiéntate, busca perdón y da una oportunidad a otro hermano a mostrar el perdón a ti. Terminamos con unos versículos en Colosenses 3. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas esas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Vamos a orar. Nuestro Padre, le damos gracias por tu mensaje de amor, de perdón, que tenemos no solamente escrito con palabras en la Biblia, sino que tú has mostrado personalmente dando tu Hijo único para morir en la cruz por nuestros pecados, para decir, yo te quiero perdonar, yo te voy a perdonar todos tus pecados y darte, mostrarte misericordia y gracia sobre gracia. Gracias, Señor, por todo tu amor, por todo tu perdón. Gracias que podemos ser limpiados de todos nuestros pecados, que tenemos la esperanza de una vida eterna contigo para siempre. Ayúdanos a mostrar tu gran amor, tu evangelio a otras personas a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús. Amén.